Agro Campus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.
Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa Agrocampus Radio. Un logro importante del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera fue el reconocimiento del conflicto interno y el reconocimiento de las comunidades como víctimas del conflicto. En este contexto, Agrocampus en territorio se encuentra con la comunidad del corregimiento de Puerto Venus, municipio de Nariño, Antioquia, reconocida por el Estado colombiano como sujeto de reparación colectiva debido al conflicto armado que se vivió en esta región. Conversaremos con don José Noé Rendón Morales, quien lideró las acciones para lograr este reconocimiento, quien nos contará cómo fue el proceso, qué significa este reconocimiento como sujeto de reparación colectiva y qué implicaciones tiene. Bienvenidos.
Estamos en Puerto Venus, municipio de Nariño, a 180 kilómetros de la ciudad de Medellín y a 1000 metros sobre el nivel del mar. Estamos en la vertiente oriental de la cordillera central. Puerto Venus es un sitio estratégico porque es camino, sitio de paso entre el Magdalena Medio y Oriente Antioqueño. Ustedes se imaginarán lo estratégico que era esto o que sigue siendo para los grupos armados en armas. Estamos con una comunidad que ha sido declarada sujeto de reparación colectiva por parte del gobierno, por parte de Naciones Unidas, y estamos con don José Noé Rendón Morales, quien lideró precisamente todas las acciones que llevaron a que la comunidad de Puerto Venus fuera declarada sujeta de reparación colectiva, y ya veremos a qué se refiere esto. Don José Noé, bienvenido al programa Agrocampus Radio, al programa de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia. Es un gusto estar aquí en Puerto Venus, es un gusto conocerlo y esperamos que nos cuente cómo ha sido este proceso. Como usted entenderá, somos una Facultad de Ciencias Agrarias muy interesada pues en todos los asuntos de la ruralidad y de la producción. Cuéntenos, don José Noé, toda su vida ha estado aquí sentada en Puerto Venus. ¿Cómo llega usted a consolidar un liderazgo y cómo llega usted a ser eje central para que el gobierno y Naciones Unidas lo reconocieran a toda la comunidad de Puerto Venus como sujeto de reparación colectiva?
Profe, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor tener a esta universidad acá en el territorio haciendo un trabajo de campo, conociendo nuestras experiencias. Bienvenidos y qué bueno que a través de ustedes pueda mucha parte de Colombia conocer nuestras experiencias, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de contar este proceso, que es un proceso muy bonito, sale de las comunidades, para las comunidades.
Hay una cosa que nos ha inquietado. Siempre en los procesos de paz, las reparaciones y los beneficios se han centrado en los combatientes. Y eso tiene una lógica, ¿cierto? Porque supuestamente eran combatientes que luchaban por una transformación social y económica. Sin embargo, en medio del conflicto quedaban las comunidades, que no eran actores combatientes. Y resultaban con procesos muy dolorosos, no solo de muertos, de su familia, de sus seres queridos, de líderes, sino también las pérdidas de sus medios de vida, de sus fincas, desplazados, etcétera, y no se había establecido de una reparación a estas comunidades. ¿Cuándo surge entonces esta posibilidad de que no fueran solamente los combatientes que recibieran el beneficio del Estado y social para su reincorporación a la vida civil y también a las posibilidades de que se les amplíe la la participación política, porque de eso se trataba, sino también a las comunidades que estuvieron en medio del conflicto. ¿Cuándo surge esa oportunidad, don José Noé?
Esto surge desde el gobierno del presidente Santos, donde él, sintetizando un poco, reconoce que hay un conflicto interno. Si en el país hay un conflicto interno, obviamente este conflicto deja unas víctimas, y si deja unas víctimas, esas víctimas deben de ser reparadas, ¿cierto? Entonces ese es como el recorrido, ¿cierto?
Si no hay reconocimiento del conflicto armado, no puede haber reparación de víctimas.
No puede haber, así de sencillo. Entonces lo importante es haber arrancado por ahí, reconocer un conflicto interno que fue muy controvertido, muchos dicen que no lo había, muchos presidentes, este señor se tiró, se jugó esa carta y reconoció un conflicto interno, ya se reconocen las víctimas y todo esto, y entonces a partir de ahí, sin mencionar ya los otros decretos que empezaron antes para ver las víctimas, la matriz principal arranca con la ley 1448 del 2011, que es la que ya da este reconocimiento y comienza a reglamentar todo lo concerniente a... Mire que esto ocurre antes de las negociaciones en La Habana, ¿cierto? La ley 1448. Pero se reglamenta y comienzan a tener, digamos, los ajustes para que las víctimas tengan un goce efectivo de derechos, ¿cierto? En eso más o menos es lo que la ley pues está planteada. Usted hace una mención muy importante que en los otros procesos, llámese con paramilitares, con algunos otros grupos, siempre los beneficios eran para las víctimas, ¿cierto? Era para los excombatientes. Y eso está bien, porque un excombatiente, pues yo creo que el movilizarse para salir a cruzarse a una esquina a ver quién le va a dar trabajo, cuando eso no se va a dar, es imposible. Entonces, bueno, eso pues no me corresponde tampoco profundizar, pero es como hacer la anotación de que esos son los caminos que hay que recorrer en los procesos de reconciliación. Pero la ley 1448 entonces va de frente hacia las comunidades. Y ahí es donde, digamos, sale en alguno de los apartes de la ley donde dice qué es lo que hay que hacer para que se den las tres medidas de reparación que plantea la ley. La medida de reparación simbólica, la medida de reparación colectiva y la medida de reparación individual, ¿cierto? Entonces, ese es como la ley como lo va diseñando. Para llegar a ser sujeto de reparación colectiva, la ley dice que hay dos formas de acceder a ella, que es por oferta o por demanda. El gobierno, frente a un hecho muy reconocido a nivel nacional de afectación del conflicto, puede decir, bueno, hay que mandar unos funcionarios, vayan, hagan el trabajo de alistamiento en tal comunidad que van a ser sujetos de reparación colectiva. Eso es por oferta.
Usted ponía el ejemplo de Bojayá.
No sé si lo habrán hecho o no, pero por ejemplo el gobierno dice, bueno, Bojayá tuvo este acontecimiento tan doloroso, vamos a reparar a Bojayá. Ese caso sería, si lo hace así el gobierno, no estoy diciendo que así fue, pero si se, era para poner un ejemplo, si el gobierno toma como la iniciativa por un daño de esos, sería por oferta, ¿cierto? Y el otro es por demanda. Las comunidades se preparan, se organizan y piden una reparación colectiva por demanda. O sea, le piden al Estado, hacen todas estas acciones para demostrarle al Estado que sí somos sujetos de reparación colectiva y que la comunidad es la que demanda para que se dé esta reparación. Entonces la ley también a su vez en ese punto reglamenta que para que un pueblo, una comunidad, un colectivo sea sujeto de reparación colectiva debe cumplir unas condiciones. La primera es conformar un comité de impulso, que ese comité de impulso no es otra cosa que un grupo de personas líderes de los territorios, ¿cierto? En el caso de Puerto Venus, líderes de cada una de las cuatro personas de cada una de las 12 veredas, más los del centro poblado. Ese comité de impulso creado entra en una siguiente etapa que lo plantea desde la ley, que es la fase de alistamiento. La fase de alistamiento es un momento donde el Estado viene y nos dice a las comunidades qué es lo que se debe hacer y cómo se hace. Mejor dicho, eso es como el Estado lo diseñó para hacerlo, y así es que así funciona. Ahí es donde de pronto juega un papel muy importante los liderazgos para no caer de pronto en esa trampita del gobierno, entre comillas, y con todo el respeto al Estado, es así, porque tratan de sacarnos una reparación con dos brochazos y ya. Entonces ahí es donde esa fase de alistamiento debe ser muy bien concertada por las comunidades. Cuando se supone que estamos en la fase de alistamiento ya listos porque nos dimos cuenta qué es lo que se va a hacer y cómo funciona esto, el siguiente paso es el diagnóstico del daño causado. Ya estamos listos para hacer un diagnóstico de un daño. Se supone que los equipos del gobierno, psicólogos, sociólogos, antropólogos, todas las instituciones vienen y hacen acompañamiento en esa fase de alistamiento, ¿cierto? Y entonces ya nos dejan con las herramientas para hacer un buen diagnóstico, ¿cierto? Y después de hacer todo un diagnóstico, se cierra y se entra a otra fase que llama la formulación del plan de reparación, que tiene que ser acorde al diagnóstico del daño causado. Entonces mire que una cosa va llevando a la otra, ¿cierto? Ahí ya depende, digamos, de las comunidades cómo plantean y cómo pueden llegar hacia una reparación.
¿Cómo fue ese proceso en el caso de
Puerto Venus? El de Puerto Venus tiene unas particularidades. En la cabecera municipal ya habían dos ejercicios, digamos, con víctimas que son conocidos aquí en esta parte como dos fincas, el Arrayán y la Argentina, dos fincas que el INCODER en su momento compró para reubicar unas comunidades desplazadas de otros territorios, del Urabá, de muchas partes, y entonces el PNUD y el ACNUR estuvieron haciendo este acompañamiento a estas dos comunidades, ¿cierto? En ese entonces, pues, yo me di cuenta del asunto y tuve un acercamiento con estos señores en la cabecera municipal y les mencioné que en Puerto Venus estaba conformando la asociación de desplazados con miras hacia buscar pues proyectos, digamos, que nos sacaran adelante. No sabíamos todavía nada del tema de reparación colectiva, simplemente queríamos como acceder a proyectos de retorno o algo que nos ayudara pues a salir adelante, ¿cierto? Era como lo que pensábamos que íbamos a lograr, era con esa organización, la Asociación de Desplazados. Una de las condiciones que yo le puse, digamos, al grupo que conformó la asociación o que pretendían conformarlo era que deberían de permitir que ACNUR y el PNUD vinieran a asesorarnos como Naciones Unidas, o sea, como independientes, aparte del gobierno y con todo un conocimiento en manejo de conflicto a nivel internacional. Y así fue como estas dos organizaciones llegaron a Puerto Venus, consolidamos la Asociación de Desplazados y empezamos a tener la capacitación con ellos. Siempre nos estuvieron acompañando, como le digo, siempre traían psicólogos, todo un equipo profesional para orientarnos. Hubo un tema, la coyuntura política, por la cual ACNUR y el PNUD salieron de Puerto Venus. Tristemente, la voy a contar sin entrar en detalles, el alcalde de turno les dijo palabras más, palabras menos a estos dos señores, que ellos sabían que llevaban 3 años en el territorio y que no veían plata, que solamente se iban para Termales a tomar aguardiente. Termales es un sitio turístico muy bonito que hay acá en el territorio, en Nariño, entre Puerto Venus, Termales del Espíritu Santo, y les dijo que ellos se venían era por allá para parrandear, mejor dicho, y que plata nada. Entonces, uno de los requisitos para Naciones Unidas hacer presencia en los territorios es contar con el aval de los entes territoriales, y en el caso vieron que no estaba el terreno propicio para ello, entonces simplemente nos dijeron a la organización que se iban a retirar. Pero como yo llevaba un buen empoderamiento, me disculpan por lo modesto que voy a hacer, el empoderamiento lo estaba haciendo yo. En reunión aparte con ellos, me manifestaron: vea, don Noé, Puerto Venus está listo para entrar en el proceso de reparación colectiva y el Estado les va a entrar por oferta, porque ya cuando empezamos el proceso, entonces comenzó la unidad a venir, comenzó todas las instituciones a fines, la unidad para las víctimas, la UARI, ¿cierto? La UARI, la unidad para atención y reparación integral a las víctimas, comenzó también a ser parte ya aquí en Puerto Venus. Entonces, efectivamente, llegaron de la unidad para hacernos la oferta de la reparación colectiva. Estos señores de Naciones Unidas sí me dijeron más o menos hacia dónde teníamos que enfocar el asunto. Por eso el tema de Puerto Venus es muy particular y es muy completo comparado con muchos a nivel nacional, porque a nivel nacional se dejaron en muchas ocasiones esa fase de alistamiento a hacer lo que el gobierno quería. Y entonces son unos planes, por ejemplo, aquí tenemos Arboleda a 20 minutos, otro corregimiento, sujeto de reparación colectiva. Y el plan de ellos, prácticamente, dos brochacitos y ya, o sea, nada transformador, nada que generara, digamos, esa transformación social y económica y lo que en el territorio necesitábamos.
¿Qué Puerto Venus y la Arboleda podría ser, como es, objeto de reparación colectiva? Si usted quiere hacer alguna anotación y corregirme, lo puede hacer. En Puerto Venus se ubicó la FARC.
Sí.
en cabeza de Karina.
De Karina.
Y desató pues toda una serie de acciones violentas. Karina entró en el proceso de paz, y yo no sé dónde está, dijo su arrepentimiento, pero pues uno por las noticias, la radio y todo eso, lo que se contaba de esta zona ejecutado por la FARC era terrible.
Terrible, claro.
Y en Arboleda, ¿quiénes estaban en Arboleda?
Bueno, el mismo Frente 47, o sea, todo el bloque José María Córdoba, que el bloque era el que coordinaba, digamos, Karina. El Frente 47, el que, digamos, encabezaba Rojas, el Ríos, Gaddafi, el Zorro, todos que son muy reconocidos ya, pues, digamos, desmovilizados unos. Ríos muerto por el mismo Rojas, el que entregó la famosa mano.
Fue el que le cortó,
La mano a Ríos.
Y le cortó la mano para
para cobrar la recompensa. Entonces, acá...
Era una época muy sanguinaria.
Claro,
y
claro. Desde el 98 al 2006 aproximadamente, 2005, acá en el territorio, que entonces hay unos corregimientos de Caldas como es Florencia, Arboleda, y acá tenemos a Nariño. Somos en una zona limítrofe, el suroriente antioqueño. Nariño y Puerto Venus están en toda abajo la colita donde empieza Antioquia, y ahí sigue Caldas. O sea que somos dos corregimientos ahí pegaditos, ¿cierto? Entonces el conflicto fue el mismo con el Frente 47, ¿cierto? Entonces por eso tenemos estos pueblos. A diferencia, Puerto Venus estaba en un proceso y Arboleda le hicieron la oferta sin el conocimiento que Puerto Venus tenía, ¿cierto?
Entonces, toda esa violencia desatada empobreció a la gente.
Claro, claro.
Hizo que la gente se fuera.
Los ricos se fueron.
Abandonaron la finca.
No había donde ganarse un jornal porque las fincas se abandonaron. El comercio se jugó al suelo. Acá no volvió el carro, por decir algo, de los vendedores, que la Coca-Cola, que galletas, que aquí venían todos los carros de los vendedores, venían los carros directamente acá, de esas casas que venden productos, pues, digamos, grandes. Entonces acá los restaurantes, los hoteles, las cafeterías, todo el movimiento era muy importante. El turismo, acá el turismo era muy bueno.
Se implementó una economía ilegal, pues.
Claro, entonces acá hay dos cosas muy paralelas: los cultivos ilícitos con el ingreso de los grupos armados, ¿cierto? Una cosa siempre va ligada a la otra. Esto es un corredor, digamos, una salida desde el oriente para pasar por Aguadas y salir a Manizales. Es acaso un sitio estratégico, totalmente estratégico. Es, y estamos, mire, que por el oriente antioqueño tenemos todo el tema hidroenergético, que eso tiene, pues, a nivel geopolítico, es un sitio muy estratégico. Entonces estos pueblos compartimos el mismo conflicto. Por ejemplo, Arboleda tuvo, creo que está dentro de las tres tomas de corregimientos más sanguinarias que hubo. Arboleda se lo tomaron 3 días de Frente 47 con alrededor de unos 500 hombres. Se relevaban, bajaban aquí a Puerto Venus, que estamos a 20 minutos bajando a pie tal vez por ese filo, y el parque se llenó de guerrilla, descansaban y arriba los otros estaban boleando. Fueron 3 días. Cierto, quedó destruido el pueblo, Nariño quedó destruido. Puerto Venus no tuvo, porque Puerto Venus, cuando empezó en el gobierno de Pastrana, miramos que él comenzó a retirar los comandos de policía de los corregimientos.
Porque 1996,
por ahí por esos lados, ¿cierto? Incluso voy a anotar algo acá. En Arboleda, la comunidad hizo resistencia para que no se llevaran la policía. Y tuvieron un ataque de la guerrilla donde quedó destruido el pueblo, muchas víctimas, fue horroroso. Puerto Venus se le llevaron la policía y Puerto Venus se quedó callado, no dijo nada. Entonces nos decían que nosotros éramos muy alcahuetes. Después el tiempo dará la razón quién la tenía. Las FARC siempre se tomaron el territorio, tanto en unas partes acabando el pueblo como en Arboleda, y en Puerto Venus sin tener que acabar el pueblo. Y Arboleda, Pueblo Nuevo y Puerto Venus, que son tres corregimientos, dos de Caldas y este de acá de Antioquia, lo duro que nos dio, aparte de Arboleda, con el ataque como tal al comando, fueron las muertes selectivas. Puerto Venus, del 98 al 19 de noviembre del 2005, que fueron los últimos tres víctimas del conflicto, estamos hablando de alrededor de 125 muertes selectivas. En un corregimiento que contaba con alrededor de 3.000 personas, con sus veredas, tener en 5 años 125 homicidios, y estamos convencidos que hay más de 40 desaparecidos, tenemos más de 30 niños reclutados, tenemos, o sea, el conflicto se degradó en Puerto Venus, una cosa, se ensañó con Puerto Venus de una cosa, pues, impresionante. ¿Cierto? Pero no tuvimos ataques como el que tuvo Arboleda, que, o sea, no hubo destrucción en el pueblo quedó intacto. Los muertos por las calles y por los ríos y desaparecidos, pero el pueblo no sufrió afectación. Entonces, bueno, pues eso ya es un cuento que el futuro, el tiempo va a dar, digamos.
Los paramilitares los, no hicieron presencia.
Claro, en su momento, en el pasado. En el pasado es parte de la historia de Puerto Venus, antes, o sea, por acá como en el los 90, por ahí hubo un leve paso de paramilitares, hicieron su masacre en Puerto Venus, en el parque principal, un domingo, pero salieron, pasaron, y ya llegó la guerrilla. Es que primero hubo presencia del ELN, por ahí desde los 80 más o menos, 80 y algo, el ELN que pasó del San Luis, Cocorná, toda la parte del oriente antioqueño, y se fue ubicando por este corredor, y se ubicó por el lado de Florencia, saliendo como hacia la autopista Medellín-Bogotá en ese entonces, que era por acá, bajando para La Dorada. Por ahí estuvo, luego las FARC se supone que le ganaron el mando territorial al ELN, y se apoderó fue las FARC, el Frente Noveno, el 47, todo el bloque José María Córdoba. Entonces ese fue como el contexto, pues, de, digamos, el conflicto como tal aquí en el territorio.
Ese fue el fundamento por el cual ustedes consideraban, claro, que deberían ser
reparados colectivamente.
Un reto de reparación.
Eso colectivo fue todo lo que nos tocó contar. Entonces entrar en un proceso de alistamiento es muy difícil, porque la gente decía, no, es que es mejor olvidar, desde el desconocimiento. Yo personalmente, porque tenía una pequeña preparación ya, información política, conocía algo de conflictos internacionales, le decía a las comunidades, no, las mejores garantías de no repetición es que nuestros niños conozcan el por qué se dio el conflicto, porque si no conocen el por qué, seguro que van a volver a cometer los errores que cometieron nuestros niños, nuestros jóvenes. No fue por malo, sino porque simplemente no sabían de los conflictos y cayeron en las trampas del dinero fácil, de las armas, del poder. Por aquí no había jueza pública, esto lo llamaban un caguancito. Ya. Argelia, Nariño, Florencia, Caldas, de Arboleda, un territorio muy grande, una extensión inmensa de montañas, y no había fuerza pública, lo llamaban el caguancito. Acá habían camionetas 4x4 que salían al mercado en Medellín hoy y en 3 días ya estaban aquí en Puerto Venus. Allá amarraban un cliente y estaban los que jalaban carros, y aquí venían y las ponían al servicio de la guerrilla en ese tiempo. Camionetas de 50 millones, aquí a 2 millones se compraban, el que quisiera, ponga 2 millones, aquí le llegan las camionetas. Entonces, habían carros de todos los modelos y motos de todo el modelo en Puerto Venus, de todos los gustos, para todo el mundo había carros aquí. Esto era una locura, una locura. Entonces los niños, claro, viendo ese carro tan bacano, yo cómo puedo montar en él, con una pistola terciada y con plata comprando trago, y entonces eso llevó a los niños a cometer estos errores. Entonces yo decía, si no recordamos, si no documentamos esto, los niños del futuro van a cometer los mismos errores. Entonces, venga, la mejor medida de la garantía de no repetición es un buen ejercicio de memoria. Entonces yo siempre lo defendía desde ese, y logré convencer a la comunidad de que sí, que hiciéramos memoria. Entonces comenzamos esos procesos.
Usted me comentaba ahora que ya pasada la fase de alistamiento, la que sigue es
la de formulación del diagnóstico.
Y en ese diagnóstico ustedes fueron visionarios, en el sentido de que, si bien había toda esa afectación emocional, esa afectación
de barbarie,
psicológica, barbarie, el diagnóstico tenía que dar cuenta, si bien de eso también, de cosas más concretas, porque me contaba usted hace un momento que las instituciones llegaban a hacer mucho ese diagnóstico psicológico, que es importante, pero que se quedaban ahí.
Exacto.
Y la comunidad seguía
en las mismas,
arrastrando la pobreza que le generó todo este conflicto.
Perfecto. Profe, con el respeto, va a corregir dos cositas, ¿cierto?
Por favor.
Primera, las comunidades son declaradas sujeto de reparación colectiva, son reconocidas por el Estado, más no por Naciones Unidas. Naciones Unidas hace acompañamientos, pero no dicen si son o no sujetos de reparación. Ponen las herramientas en las comunidades para que nosotros como comunidades tengamos, como valga la redundancia, esas herramientas para decir al Estado, venga, somos sujetos de reparación colectiva, venga, hagamos el trabajo. Entonces, bueno, listo, aclaradas las dos cositas. En la fase de alistamiento hubo un equipo de profesionales, psicólogos, sociólogos, antropólogos, todo un equipo muy profesional, muy bueno, hicieron un recorrido por las veredas. Y luego, antes de empezar la fase de diagnóstico, vinieron y nos dijeron en una reunión a todo el comité de impulso y la comunidad que el recorrido que habían hecho había arrojado dos cositas. Una, que Puerto Venus, toda la población tenía miedo. Segunda, que querían seguridad. Entonces ahí le entré yo controvertir con mucho respeto a las instituciones. Le dije, si le hacemos caso a lo que la comunidad dice, porque ellos tienen razón, si recién está pasando el conflicto, es normal que tengamos miedo y que querramos seguridad. Dije, pero si esta es una de las reparaciones, le voy a decir en términos coloquiales como lo dije, agua catal es una vereda de Puerto Venus. Y le dije, entonces si llegamos a este punto, entonces el gobierno, como este es el diagnóstico, nos van a decir, una base militar en agua catal con 200 soldados que nos den seguridad y quedamos bien con la comunidad. En 2 años, como no pasa nada por aquí, se nos llevan los soldados ¿Y sabe qué nos queda? Con todo el respeto, niñas embarazadas y por ahí niños sin padres. De los soldaditos, no estoy juzgándolos, pero eso es lo que queda. Entonces, con eso les controvertí yo el tema de que ese no era el camino. Entonces ya le dije a la comunidad, bueno, vamos a jugárnosla de esta manera. No vamos a centrarnos a hablar del horror y del que ya sabemos, porque esto lo vamos a demostrar en su momento y vamos a documentarlo. Pero vamos a demostrarle al Estado que el daño principalmente causado en el corregimiento, el daño colectivo, fue la parte económica. Y vamos a contar cómo era Puerto Venus antes, durante y después del conflicto, para que vean que la economía, o sea, nos dejó en la pobreza el conflicto. Y entonces, cuando se nos den las medidas de reparación, vamos a entrar a que la economía se recupere y vamos a volver a que eso sea próspero. Entonces, y ya luego, entonces vamos a empezar lo del tema de víctimas y eso, ahí en el camino. Entonces, logramos asegurarnos de que la economía fue el daño causado y la vida social y comunitaria. Entonces, ahí le amarramos, yo creo, como decimos popularmente en Antioquia, los perros al Estado. Entonces, nos tuvo que reconocer ese diagnóstico como nosotros lo planteábamos, ¿cierto? Y sin afán, ¿no? Es que ustedes, ¿cómo nos van a presionar? Que es que ustedes nos trajeron un documento en el segundo mes de acompañamiento y alistamiento.
Ahí solo estaba el gobierno colombiano.
Ya el gobierno nomás.
¿A través de qué institución?
De la Unidad para la Reparación Efectiva de Víctimas. ¿Cierto? La unidad estaba acompañándonos, ya es la que se encarga de esa parte, ya la unidad tiene por ahí otros componentes como la estrategia entrelazando, que es otro componente, en su momento hubo una que llamaba el PACIVI, que es la parte de
pero
cierto, entonces esta era la que nosotros teníamos que llegar, o sea, hacia donde íbamos, cierto. Entonces comenzamos a demostrar eso, el por qué la economía había sido afectada y nos dejó en la pobreza. Entonces Puerto Venus hizo un muy buen diagnóstico. Yo estuve en muchos ejercicios conociendo a nivel nacional sujetos de reparación colectiva y siempre por allá compartíamos experiencias y querían saber cómo hemos hecho en Puerto Venus para llegar a estos diagnósticos tan buenos, muy ambiciosos, porque a nosotros decían es que es imposible porque la plata que vale desborda al Estado. Y no, entonces ¿qué? Entonces nos dan dos pesos y ¿esto qué? ¿Es una reparación o nos van a volver a victimizar con una reparación ahí chichipata, como decimos aquí popularmente? Entonces siempre tuvimos al Estado como en cintura, venga a ver, que es que nosotros, es que las víctimas somos las que estamos empoderadas de esto y la reparación es de nosotros. Y así la ley nos respalda. Entonces así nos fuimos llevando, ¿cierto? Entonces Puerto Venus ya entró, ya comenzamos a hacer el cierre, cerramos diagnóstico, con un muy buen diagnóstico, demasiado bueno, con todos los pormenores del horror, del conflicto, de la parte económica, social, comunitaria, todo se contó, todo. Y empezamos ahora sí a formular las medidas de reparación. Entonces Puerto Venus cuenta con 9 medidas de reparación, ¿cierto? Hay medidas psicológicas, hay medidas, digamos, la afectación por los jóvenes, donde se pedía la justicia, que vinieran pues a que nos contaran ya de tantos temas, digamos, de desapariciones, la parte judicial pues que era importante, la parte económica y productiva. Defendimos lo de la carretera, ahí nos decían, pero ¿cómo que la carretera va a ser un sujeto de reparación? La carretera la botaron con bombas. Demostramos que ahí fue un escenario de guerra que también está dentro del marco de la ley. Entonces, no, la carretera no fue volada con una bomba, pero fue un escenario de guerra porque ahí secuestraron ambulancias, quemaron buses de servicio público, intentaron matar un gobernador y los acompañantes sí murieron. Entonces fue un escenario de guerra, fue escenario de guerra, sí, puede ser sujeto. 5, los caminos veredales, primero los trochas, cuando habían 3.000 campesinos, los caminos eran bonitos, de yerbados, empedrados, se fue dentro del conflicto, se cayeron, entonces necesitamos recuperar los caminos, era otra medida. En la parte social y comunitaria, digamos, en las veredas hacíamos bingos, el Zafiro era una vereda de mucha gente, entonces una de las medidas era la caseta comunitaria de la vereda del Zafiro. 7 medidas. Como en Puerto Venus el tema de la cultura era un fuerte de nosotros, entonces el teatro, la danza, la comedia, entonces los jóvenes que fueron uno de los afectados pidieron que se estableciera una casa de la juventud con instrumentos musicales, con dotación para cultura y teatro y todo eso. 8, un reconocimiento a los líderes caídos en conflicto. Cierto, eran las 9 medidas que con las que nosotros logramos pactar con la unidad, sabiendo que eran unas muy costosas, como 16 kilómetros de pavimento. Y yo les decía, no, es que no lo tienen que hacer ya, métanlo como medida de reparación, y cada que haya oferta institucional, que la gobernación tiene no sé qué cemento para unas placabollas, venga, vamos a lograr y engranemos. O sea, denos la oportunidad de tenerlo ahí como una medida, no le pongamos plazo. Entonces ese fue como se consolidó las medidas de Puerto Venus.
Fue que sí, fue que no, la Juan Niña me engañó. pesito por reales, con tal que la quiera yo. Que a mí sí, que otro no, la guandeña me lo juró. Que a mí sí, que otro no, la guandeña me lo juró. Me recibió la platica y con otro se la gastó. Me recibió la platica y con otro se la gastó.
Llegamos al final de este primer programa sobre la comunidad de Puerto Venus, reconocida por el Estado colombiano como sujeto de reparación colectiva debido al conflicto armado que se vivió en esta región. Los esperamos en 8 días para continuar conversando con José Noé Rondón Morales sobre las implicaciones económicas de este reconocimiento que permitieran reconstruir el tejido social. Buenas noches.
Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.